Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a CED Radio. Soy Viviana Miranda y hoy tenemos unos súper invitados.
En contexto.
Bueno, y hoy viene una organización desde BOSA. Y aquí les voy a presentar a su director. ¿Quién es el director de esta gran organización de esta localidad?
Hola, qué gusto es poder estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Edwin Danilo Sonza Useche, un líder social de la localidad de BOSA. Y bueno, también, digamos como de la casa, tuve la oportunidad de estudiar trabajo social en la sede de Soacha. Bueno, tuve un premio a la excelencia como graduado y actualmente estoy cursando acá la maestría en comunicación para el desarrollo y cambio social.
Oh, bueno. ¿Y qué hace esta fundación? ¿Qué hace tu organización social?
Bueno, te cuento que iniciamos un proceso de parche de unos jóvenes hace 4 años, hablando sobre temas de política y religión, sobre si íbamos a elegir en ese entonces a Duque o a Petro. Imagínate.
En ese momento.
Y digamos que pues eran como debates. Ya después dijimos como no solo reunámonos como a debatir sobre política y sobre postura, sino comencemos a hacer algo más praxeológico. Y en ese sentido, pues comenzamos como a dictar unos talleres a niños, unos temas ambientales. Así fuimos creciendo a lo que hoy 4 años, hace unos días cumplimos años, 4 años, y pues ya con un grupo pues trabajando con niños, jóvenes, adultos, población migrante, que es nuestro grupo más grande, un programa para mujeres y con población en población habitante de calle.
Ok, pero ¿qué hace tu organización?
Digamos que tenemos varias áreas. Entonces, uno principalmente son actividades de aprovechamiento del tiempo libre, pero también hay un acompañamiento psicosocial a todos estos grupos y un tema de rutas de atención para estos grupos poblacionales.
¿Por qué BOSA?
Bueno, digamos que la mayoría somos de BOSA, vivimos actualmente, pues también vivo en la localidad de BOSA y todos pues estamos ahí, entonces como que ese es nuestro territorio y que apadrinamos y que queremos.
Bueno, y cuéntanos, para los que no saben, porque pues esto se emite en Colombia, entonces, ¿qué es BOSA? Para que la gente entienda.
Bueno, les cuento que nos encontramos en la mejor ciudad, Bogotá. Amo mi ciudad y Bogotá está dividida en 20 localidades. La localidad séptima, que es una localidad, digamos, muy ancestral, que contamos con comunidades indígenas, un cabildo indígena, precisamente hace parte de esas 20 localidades. Y estamos ubicados al suroccidente de la localidad, una localidad de gente muy guerrera, muy trabajadora, de gente muy dispuesta a salir adelante y pues con muchas ganas también de trabajar por nuestro país. Eso es como geográficamente, espacialmente, la localidad de BOSA.
Ahora cuéntanos socialmente, ¿cómo es BOSA?
Bueno, bien, bien. La localidad cuenta con, digamos que estamos ubicados como en una estratificación, como está en nuestro país, de un estrato 2 y 3, aún tenemos también estrato 1. Y por estas condiciones y estar en la periferia también de la ciudad, esto nos permite tener un contexto social bastante también complejo y con algunas dificultades. Entonces vamos a encontrar una recepción muy grande, por eso les decía, de, digamos, de población migrante. Nuestra localidad llegó a tener el primer puesto, ahorita estamos como segundo puesto de recibir población migrante, entonces entenderán las condiciones. ¿Y por qué? Porque encontramos unos barrios o unas UPZs, unas unidades de planificación zonal, donde los arriendos o donde, por lo menos donde se ubican, hace una semana estábamos haciendo un recorrido precisamente, y en este sector, ¿qué es lo que pasa? Pues son barrios ilegales, entonces no son barrios que cuentan con pavimentación, con algunos servicios, y esto permite que, digamos que alguna población, digamos con unas condiciones no tan favorables, pues se puedan asentar ahí. Y ese, digamos que yo lo hablo así, qué pena la palabra, nuestro nicho donde nosotros vamos a trabajar con este grupo poblacional.
Bueno, ¿y por qué con esas poblaciones? ¿Por qué con habitante de calle? Con las que
bueno,
nos mencionaste.
Bueno, en un principio, como te decía, no solo dijimos pues que nos pensamos la escuela así, sino que cuando empezamos la escuela era solo trabajo con jóvenes, pero en ese sentido yo siempre he dicho, la escuela es un sueño porque yo siempre quise tener una fundación y como ha llegado parte, gente a ser parte de este equipo en el cual todos somos voluntarios, como, oye, a mí me gustaría trabajar con niños. Entonces fue como, bueno, hagamos. Entonces montemos algo que se llama el Club de Niños, que digamos que es nuestro grupo también bien grande. Con el tema de migrantes, nosotros tenemos unos valores y unos principios que nos rigen. Y hay las condiciones en las que, digamos que en Bogotá y en el país, esto no es un secreto para nadie, que en los semáforos, que en todo lado estemos encontrando a alguien de pronto de nacionalidad, de pronto venezolana, que es el grupo, digamos, más grande de migrantes que actualmente tenemos. Y las condiciones en las que están no son las más favorables. Y nosotros, bajo un principio, que es nuestro principio de amor al prójimo, dijimos, ¿quién es nuestro prójimo? Pues nuestros hermanos venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer con ellos? Una atención integral. No vamos a decir, sí, pobrecitos y esto, sino vamos a empezarnos a dignificar. A dignificar con los servicios que nosotros podemos estar brindando para ellos. Principalmente una ruta de atención, porque ellos llegan acá sin saber direccionarse, sin saber hacia dónde ir, cómo ubicarse, en qué ayudas, salud, por lo menos, educación, que son cosas que normalmente nosotros estamos direccionando.
Bueno, ¿y el habitante de calle?
Listo. Resulta, te cuento que un día siempre hacemos entregas de regalos en diciembre, y esto lo recuerdo porque es anécdota y lo recuerdo hace unos días que estaba de cumpleaños, cómo hemos crecido y cómo cada programa. El programa para habitante de calle se llama Somos Uno. Estábamos entregando regalos para niños y estábamos en la entrega de refrigerios, y se acercaron algunos habitantes de calle y una persona comenzó, ay, esos desechables, esos loquitos, saquémoslos. Entonces yo, espere que esto no es así. Pues están pidiendo comida, no veo ningún problema. Entonces, démosles comida. Y en ese momento, ese diciembre, les dije, chicos, yo quiero el próximo año tener algo, un banquete, un buffet para los habitantes de calle, pero un buffet, dignificarles. No, hay algunas fundaciones como que llevan en único por una comida, que está bien, pero nosotros hagámosles un buffet. Eso quedó así, y eso fue el diciembre antes de pandemia, 2019. Llegó la pandemia, y en plena pandemia pudimos hacer nuestro primero Somos Uno. ¿Y en qué consiste? Entonces, pues como estaban las calles solas y todo, pensándonos en eso, sacamos todos los protocolos, todo esto, y los permisos los convocamos en una cuadra. Ellos llegaron y se bañaron, entonces el primer paso era se bañaban, se afeitaban, llevamos corte, se cambiaban también de ropa, y entrábamos en este momento que se llama el momento ágape, y es, digamos, que les traíamos. Entonces estaba el buffet. Cuando tú vas a unos 15 años, un matrimonio o algo así, entonces te encuentras el super buffet, las mesas, así todo. Así, literalmente, así tiene que ser, y así se hizo. Ellos decían, profe, ¿pero por qué hacen esto? Y yo, ¿cuál es el problema? Si tú eres igual a mí, que estás en otra condición. Y muchos se ponían solamente con eso a llorar y decían, no, profe, denos acá, pásenmelo así en la mano, no sé qué. No, ellos tenían que pasar con su plato así, pasar por cada samovar, que les sirvieran la cantidad que querían, todo así súper top. Ya en ese momento, Agapés, nos sentábamos con ellos a comer, y la dinámica ha sido, porque lo hacemos constantemente, dos veces al año, es como, cuéntanos la temática. Recuerdo que una vez fue familia, cuéntanos sobre tu familia. Entonces ya ellos comienzan a exteriorizar algunas cosas, porque están ahí, y es importante escucharlos, es muy importante escucharlos. Y cuando tú los escuchas, encuentras unas realidades que son iguales, que son, pueden ser un familiar, un amigo, un hermano, un papá que cayó en esta condición y está ahí, y que nosotros, en vez de estarlo rechazando, debemos dignificarles en esa estrategia de amor al prójimo.
Bueno, y frente al proceso con los niños, ¿cómo es el Club de los Niños?
Bueno, te cuento que el Club de Niños, que fue donde nuestras compañeras pudieron acompañarnos en la gran parte, que están acá, nace, digamos, como un tema porque algunos niños migrantes pues no tienen acceso a la educación. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces pues abramos un espacio, principalmente fue los fines de semana, para que ellos puedan venir y puedan recibir una atención. ¿Qué se hacía durante este espacio o cómo estamos divididos? Ellos llegan en la mañana, reciben primeramente una atención en valores, entonces siempre nuestro está enfocado en un versículo de la Biblia, en un principio, en un valor que les compartimos. Y después de eso ellos pasan a unas áreas específicas. Entonces nuestras compañeras acá nos acompañan en un tema de educación o en un tema ambiental, emprendimientos, danzas o teatro. Y en el semestre pasado teníamos inglés. Entonces los niños pasan ahí a recibir estas clases y literalmente ahí se nos va toda la mañana hasta la 1 de la tarde compartiendo con ellos. Y se les brinda también un refrigerio.
¿Cómo surge el nombre de la fundación? Bueno, cuando lo hable a las compañeras ya se los vamos a presentar un poco más adelante. Pero bueno, ¿cómo surge este nombre?
Bueno, nací en una oficina donde yo trabajé en el Consejo de Bogotá. Y con un compañero de oficina, pues dije, quiero tener un centro en el cual debatamos. Un centro de pensamiento, en un principio lo dijimos así, donde debemos debatir sobre la realidad, sobre, porque recuerda, siempre que tenemos época electoral, las familias y todo el mundo se divide.
Pareces más politólogo que trabajador.
No, y resulta que pasa y acontece que en ese sentido, pues hay algo triste y que pasa en este país, y es que si tú piensas diferente y tú estás en la otra orilla, entonces yo te tengo que desaparecer y te tengo que matar. Y las familias se dividieron, o sea, temas políticos no se pueden tocar porque eso se dividen, se salen de WhatsApp, dice, no, tal se salió porque compartió tal meme o tal dijo, sí. O sea, eso es un tema heavy.
A mí me pasó, mi mamá se puso brava conmigo, mamá es de derecha y yo de izquierda.
Entonces, imagínate, y son temas heavy, hay gente que no se habla, los vecinos, pero eso pasa acá, pero en los territorios de nuestro país terminan desapareciendo la gente por pensar diferente, por estar en la otra orilla. Entonces esto es triste y es preocupante. Entonces dijimos, desarrollemos un escenario de debate donde nosotros ataquemos las ideas, pero no ataquemos a las personas, que es lo que nosotros no sabemos hacer. Y desde ahí salió Escuela de Pensamiento, una escuela para pensar, para pensarnos también nuestro territorio de una forma diferente.
Bueno, aquí tú dices, la gente que nos escucha, o los estudiantes también, porque es una emisora universitaria, pero si tenía un súper trabajo en el consejo. ¿Por qué termina siendo, me imagino, 100% dedicado a trabajar en una fundación en Bosa con unas condiciones sociales que hay en Colombia para las organizaciones sociales, donde el tema de gestión de recursos toca con las uñas, donde realmente es muy complicado conseguir recursos, el apoyo institucional también es muy complejo, inclusive entre las mismas organizaciones sociales barriales hay un peleas por un centavo que a veces dan los gobiernos locales.
Entonces,
exacto. La gestión internacional no es muy buena, o las mismas organizaciones sociales no saben hacer gestión, no saben formular proyectos. Entonces, cuéntanos qué pasó ahí.
Bueno, yo les contaba que uno de mis sueños siempre fue tener una fundación. Y digamos que como que paso a paso se fue materializando. Les quiero contar que trabajé 6 años en el consejo. Siempre cuando tomé la decisión que iba a renunciar, ya estaba mi familia, me decían como, pero oye, o sea, estás en el mejor vividero, además que yo renuncié en plena pandemia.
Además.
Pero sucede, y esto pues un tema de una campaña de salud mental que lidero que se llama Hablemos, y es, nosotros muchas veces empezamos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra familia y nuestros sueños por un sueldo. Y creo que es lo peor. Yo creo que nosotros debemos detrás seguir nuestros sueños, a nuestros seres queridos. La pandemia me enseñó que yo descuidé mucho tiempo a mi familia y creo que no es bueno, que es al fin y al cabo lo que uno tiene. Y pues los sueños, porque al fin y al cabo creo que yo me levanto es con un sueño todos los días, por ese sueño. Si no fuera así, pues no haría nada. Entonces decido renunciar, pero pues te quiero contar que en la fundación todos somos voluntarios, nadie recibe sueldo. Y eso que somos súper grandes, o sea, cada
super
vez...
Súper grandes, suena como...
No, ayer estaba hablando por lo menos en el banco para reactivar una cuenta y eso me decían, ¿y cuánto es tu sueldo como representante legal? Y yo, cero. ¿En serio? Sí, no puede ser. Y yo, en serio, bueno, pon cero, pero esto está raro. Y yo, bueno, dice, ¿cuántos empleados tienes de nómina? Y yo, cero. Pues nosotros no tenemos una nómina, pero tenemos muchos voluntarios. Aproximadamente entre semana y los 35 voluntarios. Y entonces fue como, ¿cómo así que esto? Y yo le digo, sí, no todos están, porque un fin de semana están unos, otros, porque son voluntarios precisamente. Pero, pues porque todos somos voluntarios. Pero mi trabajo formal, ahorita trabajo en otra entidad también del Estado, que me permite ahora, el consejo me tenía como ahí tiempo completo. Ahora, actualmente soy contratista de una entidad y esto me permite trabajar como desde casa, y pues mi casa es la escuela de pensamiento, es mi oficina que hay, entonces pues me permite estar pendiente de la fundación y estar pendiente también de mis cosas del trabajo. Es la forma de subsistir en este país. Eso te puedo compartir.
Bueno, y a continuación vamos a tener la canción Los peces gordos no pueden volar, de una rapera chilena. Y bueno, los dejo con esta hermosa canción.
Tambores del Sur.
Quiero ver estudiar.
Tengo derecho a jugar.
Tengo derecho a decir lo que siento y pienso.
Tengo derecho a que me respeten mi condición física.
Voy a tomar el viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor.
Que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sus juegos. Tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira.
Forman.
Bueno, y continuando con este súper invitado, hecho y amando la localidad de Osa, como se puede ver en su entrevista, nos va a contar cómo llega Uniminuto.
Bueno, te cuento que pues yo soy estudiante, les compartía, en Uniminuto fui estudiante de trabajo social, me gradué y actualmente pues estoy haciendo la maestría. En ese sentido solicité como a la universidad como que me gustaría poder tener como practicantes de diferentes áreas en la fundación. Así llegan pues nuestras compañeras en la práctica en responsabilidad social, que este pues ha sido un pilar de Uniminuto, la cual pues yo también hice cuando estuve en mi pregrado. Y así fue cuando llegó este equipo, que literalmente tengo que decir que muy contentos. Y yo les decía no por por aludirles, sino porque es en sí, creo que marcaron la diferencia en el sentido. Pasa muchas veces en la práctica, en responsabilidad social, la práctica profesional, que uno baila hace por las horas que debe cumplir, pero pues fue sorprendente como el compromiso que ellas tuvieron también un poco extra, o el equipo, porque fue un equipo grande, de meterle un poco de corazón, y creo que esto marcó como, y que creo que a veces debe marcar como la experiencia en un minuto, que nos debe marcar como esa entrega, o también bajo esos principios que tenemos como, como un minuto. Entonces, en ese sentido, pues aparecieron ellas, y pues no solo pues por eso aparecieron, sino llegó a este punto, que es al que de pronto queremos compartirles hoy, y fue como una de nuestras beneficiarias, ella se llama Loren, pues con unas características que ahorita de pronto quiero que de pronto ustedes compartan, chicas, qué fue lo que encontraron con Loren y cómo se van dando las cosas. Entonces, pues demos la palabra a nuestras protagonistas también de esta historia.
Bueno, bienvenidas. Primero nos van a contar, bueno, en qué proyecto social de formación estaban, qué es la práctica, qué fue la práctica y bueno, y todo lo que pasó.
Bueno, mi nombre es Janet Camargo, soy estudiante de Uniminuto Virtual, estamos en administración financiera, comenzamos nuestro quinto cuatrimestre. Estamos viendo la materia responsabilidad social, en el cual nosotras llegamos a la escuela Pensamiento. Nuestro compromiso allí era dejarle la biblioteca para los niños necesitados, de solicitar la donación de libros, dejarles a ellos en el cual puedan querer y la lectura. Lo otro que vimos fue, sí, efectivamente, con la niña Loren. Es una niña de 7 años que sufre de alopecia. Nuestras hijas han donado su cabello. Mi hija ha donado 2 veces el cabello. Y esto nos tocó más el corazón para que ella no vuelva a cubrir su cabecita, sino que pueda cargar su peluca de cabello natural.
Hola, mi nombre es Yuri Ardila, soy también estudiante de la Uniminuto. No, súper chévere nos pareció la labor que estábamos haciendo en la Escuela del Pensamiento, pues realmente era una biblioteca, pero pues la niña nos tocó el corazón y hicimos todo lo posible para poder conseguirle la peluca con la Liga contra el Cáncer. Y nada, las niñas, nuestras hijas son donantes de pelo, entonces maravilloso que le pueden ayudar a una persona, porque eso es lo que queremos en un futuro, que ellas sean unas personas que puedan ayudar al prójimo, que no se queden solamente con lo que tienen ellas, sino que puedan compartir sus cosas en lo posible. Entonces es maravillosa la historia de Loren.
Bueno, cuéntanos de qué proyecto social de formación estaban ustedes matriculados.
Bueno, estábamos directamente, era un comportamiento humanitario, creo que es la...
¿Qué profes tenían a cargo? ¿Cuál era su
Sonia.
Sonia Reyes. No,
tiene
Sonia
un nombre, Reyes. Ese proyecto social de formación tiene un nombre. Sí. Ustedes se matricularon. ¿Qué es lo que pasa? En un minuto, eso es que... nosotros tenemos unos proyectos sociales de formación, donde nuestros estudiantes se matriculan voluntariamente según, pues,
su ambiental.
Entonces está, por lo menos, tenemos comunícate, ciudadanías digitales, tenemos convivencia y cuidado de la vida, y cada proyecto tiene un objetivo. Por ejemplo, el de convivencia y cuidado de la vida busca acciones como con el deporte, el arte para mitigar los problemas de violencia en los territorios. Comunícate son acciones de comunicación para la visibilización de las organizaciones en el territorio. Tenemos
el gestor de acciones socialmente responsables e innovadores. Ese es el proyecto que nos...
Entonces, bueno, es muy interesante eso, digámoslo así, y cada profe y cada docente maneja estos proyectos. Entonces, bueno, cuéntenos entonces por qué es importante para los estudiantes de práctica en responsabilidad social ir a estos territorios.
No, Pues por mi parte, creo que el ayudar a los demás sería una buena opción para todos. No solamente que nos quedemos como en el nivel de lo tenemos todo y solamente nosotros somos los que damos a conocer las cosas, sino el compartir, el poder ayudar a los demás. Eso no nos quita nada. Nos ayuda muchísimo al crecimiento humano. O sea, dejar de ser tan egoístas y quedarnos con todo lo que podemos tener, sino compartirlo, creo que es lo más importante. Y poder crear seres humanos, lo digo porque soy madre de dos niñas, entonces siempre les he inculcado como el ayudar al prójimo.
Bueno, y ahora preséntanos a las niñas.
Bueno, mi hija tiene... Preséntate, hija.
Hola, mi nombre es Luciana, tengo 8 años, estudié en el colegio con subsidio Ciudadela. Buenos días, mi nombre es Nara Sofía Chávez Camargo, estoy en grado quinto de primaria y estoy en el colegio Liceo Bonanza Siglo XXI.
Bueno, y cuéntenos, ¿por qué donaron su cabello?
Bueno, de mi parte, siento una alegría. Cuando me corté por primera vez el pelo, la verdad me puse muy triste porque me corté el pelo, pero también sentí alegría porque... supe que muchos niños o personas que no tenían pelo iban a tener, entonces la verdad yo me sentí muy feliz.
Yo me quise cortar el pelo para ayudar a las personas o niños o niñas que no tienen pelo o que tienen cáncer.
Bueno, y ustedes como mamá, ¿cómo promovieron eso? Cuéntenos.
Yo no lo propuse. Ella vio, fue un comercial... desde que estaba en el jardín. Todos los días ella me preguntaba el por qué los niños no tenían su pelo y ella sí, y ella tan largo que lo tenía hasta la cintura. Entonces yo le informé acerca del cáncer, de la alopecia, y ella tomó la decisión desde el jardín que ella quería cortarlo y donarlo.
Aquí fue cuando yo le dije a mi mamá que me quería, que si me podía llevar a una peluquería a cortarme el pelo. Entonces yo no quería que el pelo que me cortaran lo botaran, lo llevaran a una basura, sino que ese lo llevamos con mi mamá a una fundación, a la Liga contra el Cáncer, y allí donamos mi pelo para que otros niños o personas lo tuvieran como peluca.
Bueno, es importante, yo creo que como padres sensibilizar a los hijos en un proceso como este, o inclusive creo que el día que yo tenga hijos, lo primero que haría es, yo amo la localidad de Ciudad Bolívar, no vivo allá, pero me parece que es una localidad con mucho que aprender y con mucho para dar, y creo que es importante que bueno, realmente este territorio es para ellos. Entiendan las dinámicas sociales, se apropien de sus dinámicas y también sean muy recíprocos con lo que tienen. Y creo que la forma más linda de agradecerle a la vida, como todas las bendiciones que uno tiene, es a través de dar, dar y dar. Y creo que es bonito. Creo que la mejor forma de formar a nuestros hijos es a través del ejemplo, uno, y dos, mostrándoles las realidades con las que viven otras personas. Creo que a veces eso es más impactante que las mismas charlas que uno tiene con ellos, como en este caso. Pero bueno, regresando entonces al proceso, bueno, ustedes cuéntenme, ¿para ustedes fue impactante, fue provechoso el proceso de la práctica en responsabilidad social? ¿Les aportó en sus vidas?
Sí, claro. O sea, ahí pudimos como nivelizar como la cosa que... La verdad, estamos viendo que la humanidad está como muy despejada de los demás, no, el no ayudar, pero no, nos tocó muchísimo, el caso de la niña nos tocó mucho, y la verdad sí hicimos todo lo posible para ayudarla y que ella pudiera tener su peluca, la verdad, nos sentimos súper, súper genial. Y pues les damos a conocer a nuestras hijas que fue una muy buena labor, y que pues no sea la primera, que sea más ayuda para más niños.
Bueno, listo, entonces ya para terminar el programa quiero que nos cuenten dónde conseguimos los datos de la información, de cómo podemos apoyar a la organización, cómo se pueden vincular, de qué manera.
Bueno, primeramente agradecerles por este espacio, pero más también a nuestras protagonistas que pudieron hablar y cuando ellas hablaban como que el corazoncito, bueno, como uy. Y es de que el hecho de poder entregarnos al otro es bien importante. No toda la gente tiene ese nivel de empatía de verdad para poderlo hacer y ellas están chiquis. De verdad, en nombre de Loren, que es la niña que va a recibir, digamos que, esta donación de su cabello, una niña que pues siente bullying, pues todas sus condiciones, crecer sin cabello ella, porque la realidad de ella es como porque las otras niñas tienen cabello y yo no, o sea, todo esto que va y cómo podemos dignificarla a ella con este acto, digamos que, de humanización mucho. Entonces, agradecerles a ustedes por la práctica que hicieron. La verdad, lo vuelvo y digo, fue muy entrega, pero no solo ella, sino mira cómo involucran también a sus hijas para que puedan ser parte de este proceso. Entonces, niñas, también gracias a ustedes y pues no a las personas que nos están escuchando. Creo que a veces, mucha gente a veces me dice como, venga, ¿cómo yo puedo ayudar al otro? Pues mira cómo desde unas acciones muy básicas a veces podemos estarlo haciendo. Entonces, esa es la invitación en redes sociales, en todas las redes, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Nos pueden encontrar como Escuela de Pensamiento. Escuela de Pensamiento, nos pueden seguir, pueden mirar los programas que estamos teniendo. Actualmente volvimos a recibir otros practicantes porque ellas finalizaron de un grupo de 12 practicantes de en responsabilidad social y pues bueno, para nosotros muy contentos, ojalá que vengan con esta misma disposición y también pues recibimos voluntarios porque es así, las prácticas y estamos ubicados, como les decía, en la localidad de Bosa, en el barrio específicamente Bosa Nova. También el teléfono de contacto es el 313-461-7982. 313-461-7982. Entonces, no, gracias por este espacio y dar a conocer lo que estamos realizando desde la Escuela de Pensamiento.
Bueno, muchas gracias por la invitación. A nombre de Yuri, las niñas Luciana, Nara y Janet, y también a la Fundación Mi Pequeño Emanuel, que es el que nos va a donar la peluca para la niña Lore.
Bueno, gracias a nuestras practicantes en responsabilidad social, a nuestro director por venir el día de hoy. Y bueno, no olviden seguirlos en redes como Centro de Educación para el Desarrollo, CETVD. Para mí fue un placer tenerlos el día de hoy y bueno, nos veremos en el próximo programa.
Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Transformando vidas cada minuto.